Estos son La Oreja de Van Gogh en el año 2000. Estos son en 2012. Y esta es la formación actual. Todos sabemos ya la gran historia. Amaya se fue, llegó Leire y ahora el grupo vuelve a reunirse con su voz original. Pero quizá os ha pasado desapercibido otro detalle mucho más extraño. En la imagen actual, falta Pablo Benegas. Para mucha gente, Benegas siempre fue el verdadero corazón de la banda. Y es normal que toda la atención pública se concentre en Amaya, sobre todo después de ver esto. Y más aún viendo, casi al mismo tiempo, las actuaciones recientes de Leire en México y Argentina. Las comparaciones son inevitables. Pero la historia de La Oreja de Van Gogh tiene bastante más miga que una guerra de vocalistas de trapo. Lo que comenzó en los años 90 como una vía de escape universitaria en San Sebastián, terminó convirtiéndose en una maquinaria pop gigantesca. Más de 8 millones de discos vendidos, giras internacionales y varias generaciones enteras asociando recuerdos sentimentales a sus canciones. Pero el grupo parece que ya no solo necesita hacer música para sobrevivir. Imagino que también necesitaba convertirse en un relato permanente, en un culebrón emocional capaz de mantenerse vivo dentro del ecosistema mediático. Porque bajo la superficie amable de sus melodías siempre existió otra historia bastante menos luminosa, una historia marcada por la presión del éxito, guerras entre componentes, entradas y salidas, los problemas de salud mental, los choques de ego y sobre todo las dinámicas empresariales.
Me la he jugado, pero me la he jugado porque lo sentí así, porque pienso que en la vida uno tiene que arrepentirse de lo que ha hecho y no de lo que no ha hecho, ¿no?
Yo llegué a un grupo que ya estaba hecho. Yo llegué a un grupo donde las cuatro personas que estaban ya eran amigas. Por lo tanto, es normal que las relaciones no sean iguales.
Entonces, ¿qué pasó realmente dentro de La Oreja de Van Gogh? ¿Por qué ha desaparecido Pablo Benegas? ¿Fue Leire una sustituta? ¿O quién salvó a la banda? ¿Fue la salida de Leire una expulsión encubierta? ¿Y por qué el regreso del grupo ha generado tanta tensión? San Sebastián, mediados de los 90. Aquello todavía no era la postal turística que tenemos hoy en la cabeza de La Concha, Los Pinchos y el Festival de Cine. La ciudad seguía marcada por los años de plomo de ETA.
El fin del mundo nos ha tirado contra los mostradores, han empezado a salir cristales, estanterías, objetos de todo tipo, la gente se ha puesto a gritar, hemos empezado a correr, había un cochecito de niños tumbado boca abajo, medio chafado.
Y había un aviso por una llamada telefónica de que iba, habían puesto un artefacto, ¿cómo dar lugar?
El miedo formaba parte de la rutina, las sirenas, el recelo constante y la sensación de que cualquier posicionamiento político podía convertirte en objetivo. Y ahí aparece Pablo Benegas, hijo de José María Chiqui Benegas, uno de los dirigentes históricos más importantes del socialismo vasco. Crecer con ese apellido significaba convivir con escoltas, amenazas y pintadas pidiendo la muerte de tu familia. Y esto es importante porque explica parte del vínculo entre los miembros del grupo. Como reconocería años después el propio Pablo Benegas, antes incluso que la música, lo que les unió fue compartir aquel contexto asfixiante.
Pero claro, es que pasar miedo juntos une mucho. O sea, esa sensación cuando estás en una manifestación, que tienes una contramanifestación, que te están insultando, que te están mirando con odio y tienes miedo, y sentir, bueno, que tu amigo está, que el hombro de tu amigo no se separa, que está contigo, genera unos vínculos muy fuertes, ¿no? Nosotros pasamos miedo antes que empezar a hacer música, entonces llegamos ahí de otra manera, no sé, es como que ya has generado unos vínculos muy fuertes, ¿no?
Y claro, en una ciudad así, acabar encerrado en un garaje tocando versiones de Nirvana o Pearl Jam casi era una forma de desconectar de todo lo demás.
Bueno, al principio quedábamos como todos los grupos, pues para hacer versiones de nuestros grupos preferidos, ¿no?
¿Y qué versiones nos tocabais?
Pues de todo, desde Metallica, Janis Joplin, Pixies,
Nirvana tocaban, Nirvana, qué pesado.
Sí, mira, el Unplugged de Nirvana lo tocaba, ¿sabes por qué tocaba? Es el amplio de Nirvana entero.
Es guapo,
yo.
Es guapo.
Sí, lo tocamos
las 500 primeras
batería
para esperarles, pues llegábamos y...
¿Pero quién llegaba tarde aquí?
Pues aquí, y Álvaro también.
Pablo Benegas tocaba la guitarra junto a sus compañeros de universidad, Xavi San Martín, que era teclista, Álvaro Fuentes, bajista, Jariz Garde, batería y Luis Meyer como segundo guitarrista, en una banda llamada Los Sin Nombre. Xavi era el cantante y el grupo tampoco parecía destinado a cambiar la historia del pop español, hasta que en 1996 conocieron a Maya Montero. Según cuentan ellos mismos, la conocieron en una cena universitaria, después de escucharla cantar a capela Nothing Compares to You de Sinead O'Connor. El impacto en Pablo Benegas fue inmediato. La verdad es que Maya no tenía formación técnica ni experiencia profesional, pero sí una voz muy reconocible, muy nasal, muy frágil y muy distinta a lo que sonaba entonces en el pop español. Benegas le pidió el teléfono aquella misma noche y le propuso entrar en el grupo, y en cuanto apareció por el local de ensayo, el encaje fue instantáneo.
Y estamos todos en la universidad y bueno, y un día conocí a Pablo en una cena.
Estaba Maya y ahí le conocí y bueno, estuvimos cenando y yo no sabía que cantaba, y en un momento de la cena sus amigas le pidieron que cantara una canción. Y bueno, al principio le dio vergüenza, pero bueno, pidió que apagaran la luz y
para
se animó.
Para que no le vierais.
Sí, eso es, supongo que con la luz apagada, pues bueno, pues ella se sentía más protegida, ¿no? Y bueno, yo me quedé alucinado. No me esperaba eso, una canción a capela, además estaba sentado yo al lado de ella y bueno, me pareció algo increíble. Y entonces, bueno, como me acababa de juntar con mis compañeros, no teníamos cantante y necesitábamos a alguien que cantara las canciones, pues le propuse venir a probar.
Y nada, nos conocimos y quedamos un día, todos. Y empezamos a cantar versiones, así, luego ya empezamos a hacer nuestras canciones. Y la verdad que, no sé, creo que cuando... Todos nacimos como con un destino, ¿no? Yo creo en el destino, fíjate. Vete a saber, ¿no? Yo empecé la carrera de química, no sé, creo que no hubiera terminado, sinceramente.
¿No?
Porque tampoco era una cosa vocacional, pero siempre quise ser cantante, pero fui consciente en un momento que no será algo muy difícil, o sea, porque, como dices tú, hay mucha gente, ¿no? Pero, no sé, tuve la suerte en la vida, ¿no? Se me ha dado la oportunidad.
En 1997 ganaron el concurso Pop Rock Ciudad de San Sebastián. Y a ver, no era un Grammy, pero sí fue la primera vez que alguien de fuera empezó a tomarlos en serio. A partir de ahí comenzaron a mover maquetas por discográficas con muy poco que perder, hasta que una terminó en las oficinas de Sony Music, en Madrid. Allí alguien vio que aquellas canciones tenían potencial comercial. Sony se puso en contacto con ellos preguntándoles cuánto material tenían preparado para grabar. Se marcaron un farol y aseguraron que tenían hasta 25 canciones listas, cuando en realidad apenas tenían 3 o 4 medio armadas. Los convocaron en los estudios y se dieron cuenta de que el grupo estaba bastante verde. El productor Alejo Stivel, que por cierto también aparece en la historia de Andy Lucas, al ver que eran bastante inexpertos, tomó la decisión de contratar músicos de estudio profesionales para grabar gran parte de las bases instrumentales. Pero había una cosa que sí era imposible fabricar en un estudio: la voz de Amaya, ese timbre tan particular que terminó convirtiéndose en la identidad absoluta de la Oreja de Van.
En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado.
Hola, ¿qué tal? Somos la Oreja de Van Gogh, el nuevo grupo de Sony, con unas ilusiones tremendas. Estamos aquí en el estudio de Alejo Stivel, con unos musicazos increíbles, un estudio increíble y un equipo increíble. Y bueno, voy a empezar presentando a los componentes del grupo, y empezamos por Xavi, que es el teclista, Pablo, el guitarrista, Álvaro es el bajista, y aquí Aritz es el batería. Y bueno, y yo, Amaya, pues soy Amaya y soy la cantante. Y bueno, pues decir que estamos muy ilusionados, con unas ganas increíbles de, bueno, tanto en la grabación como ganas de que esto salga. Estamos absolutamente convencidos, vamos, que no os quepa la menor duda de que vamos a vender mínimo 1 millón.
Estamos muy contentos ahora en la grabación del disco, porque hay una calidad humana tremenda y está, o sea, toda la gente está volcada y sobre todo muy ilusionada con el proyecto, y eso te da, pues, aparte de mucha seguridad.
Tenemos muchísima ilusión en este disco, en este proyecto, y todas las ilusiones y todas las ganas del mundo.
Y a pesar de que en su primer disco necesitaron bastante apoyo técnico para sonar como una banda grande, el resultado terminó funcionando muchísimo mejor de lo que nadie esperaba. El éxito fue gradual. Canciones como El 28, Soñaré o Cuéntame al oído empezaron a sonar cada vez más en las radios y el disco no dejó de crecer. Dile al Sol acabó vendiendo unas 700.000 copias en España y cerca de 900.000 si sumamos las ventas en el extranjero. Una barbaridad para un grupo prácticamente desconocido. Después ganaron el premio Ondas al mejor artista revelación en el 98 y se embarcaron en una gira de más de 150 conciertos por todo el país. La Oreja de Van Gogh ya había dejado de ser un grupo universitario de San Sebastián para convertirse en algo muchísimo más grande.
Por muchos 300.000 discos vendidos y todo lo que quieras, las personas son personas y no cambian, ¿no?
En realidad nada ha cambiado, porque el otro día, bueno, antes de ayer fuimos, no vamos nunca, pero antes de ayer coincidió que tuvimos que ir un rato por la tarde y en realidad nada había cambiado, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que no íbamos, pero era todo igual, como igual, siempre, ¿sabes? Igual, igual, es, igual oscuro, o sea, pero igual que cuando igual teníamos una maqueta grabada en inventado, porque no era en inglés, o sea, igual, todo era igual, ¿no? Y ahora con 300.000 discos y con todo lo que nos ha pasado, ¿no?
Y si el primer disco fue un éxito enorme, lo que vino después fue directamente una explosión masiva. En el año 2000 apareció El viaje de Copperpot. El disco superó el 1.5 millones de copias vendidas en todo el mundo, y, sin duda, ese fue el disco que les confirmó como la banda sonora de España obsesionada con el optimismo económico, el consumo y la sensación de prosperidad infinita de principios de los 2000. En 2003 llegó Lo que te conté mientras te hacías la dormida, disco que terminó por consolidar la expansión latinoamericana del grupo, y la dimensión del fenómeno empezó a escapar incluso de su propio control. Puedes contar conmigo, 20 de enero, Rosas. La Oreja de Van Gogh estaba en todas partes, en radios, en promociones, en galas, en giras interminables y en entrevistas constantes. Y aunque desde fuera pareciera una fantasía, aquello también era una carga de trabajo muy pesada. Con el tiempo, varios miembros han reconocido que el desgaste interno empezó precisamente en esa época, pero entonces, públicamente, seguían manteniendo la imagen de grupo perfecto al que la vida le había cambiado de golpe.
En general todo está muy bien y todo ahí, siempre hay muy buen ambiente, siempre está muy bien, pero bueno, hay momentos también duros, ¿no? La grabación y lo que es esta vida, también hay momentos pues de soledad, hay momentos duros también.
Que es famoso el grupo, o sea, que lo que importa al final, o sea, lo que hace que, digamos, seamos famosos son las canciones que hacemos entre los cinco, como La Oreja Van Gogh. O sea, a título personal, realmente no nos sentimos tan afectados. Bueno, quizá Maya, que es la que más lleva el peso de la imagen, pues sí que lo noto un poco más.
Hay amistad y hay muchos momentos y mucho tiempo, casi 5 años compartidos viviendo diariamente juntos y pasando todo el tiempo juntos, ¿no? Entonces eso podía haber desembocado en llevarnos mal o en llevarnos bien, y afortunadamente pues la opción B, ¿no? En la que hemos escogido.
Una buena forma de entender el nivel de fama que habían alcanzado es que acabaron protagonizando su propio bulo mediático, un Ricky Martin, el perro y la mermelada. Por si no conocéis aquella historia, tengo un vídeo en el canal donde la cuento entera. Y con La Oreja de Van Gogh ocurrió algo parecido, aunque ya en plena era de internet. Todo empezó en un foro y se extendió, como no podía ser de otra forma, por correos en cadena. El supuesto rumor decía que el grupo había ido a un programa de Pedro Ruiz y que, durante la entrevista, el presentador les preguntó si era cierto que donaban parte de sus ingresos a una ONG proetarra, y según el bulo, el grupo respondía que sí, y que además simpatizaban con esa ideología. Obviamente, al igual que lo de Ricky, esto no ocurrió jamás. De hecho, aquel día ni siquiera estaba La Oreja de Van Gogh en el programa. La invitada era Concha Velasco, y caray, otro bulo mediático con Concha de por medio.
Bueno, vamos, nos vamos un momentito, volvemos enseguida. Por favor.
Pero dio igual, se armó un buen revuelo mediático y Pedro Ruiz tuvo que salir a desmentirlo.
No ha ocurrido y es un invento malévolo de una persona indigna que, utilizando esa red que se llama Internet, en la que yo no creo demasiado, porque pone al alcance de demasiados individuos descerebrados muchas posibilidades, eso no ocurrió. Y desde aquí, aunque no me siento responsable, mi abrazo a los componentes de La Oreja de Van Gogh, que estuvieron cantando en este programa hace una temporada. No hubo entrevista con ellos, así que cuidado con los correos electrónicos, porque Internet se ha convertido en una ventaja. Yo no lo uso, no voy a usarlo, sigo con mi blog, pero también se ha convertido en un arma poderosísima para mentir y convierte a cada ciudadano que lo maneja en un informador mundial.
Pero entonces llegó Guapa en 2006, el disco que terminó de convertir a La Oreja de Van Gogh en una auténtica bestia del pop español.
Hola, yo soy Pablo.
Soy Sepia.
Yo Álvaro.
Yaritz.
Y yo soy Amaya, todos somos La Oreja de Van Gogh y queremos presentar en Match Music nuestro último disco, Guapa.
5 millones de discos vendidos, 51 álbumes de platino, 8 de oro.
13 canciones nuevas en Guapa, lo nuevo de La Oreja de Van Gogh, se presenta ahora, estreno en exclusiva en Los 40 con Muñeca de Trapo.
Todos somos La Oreja de Van Gogh y queríamos presentar en FM La 100. Somos La Oreja de Van Gogh y queríamos presentar en FM Hit, Pop Radio, 40 principales, Radio Disney, nuestro último single, Muñeca de Trapo. Un besito.
Hay un par de anécdotas del lanzamiento de Guapa que me parecen maravillosas. En plena fiebre de los móviles pre-smartphone, La Oreja firmó un acuerdo con Movistar y Sony Ericsson para que pudieras escuchar el disco 3 días antes de su salida oficial, si te comprabas un móvil concreto de la marca, claro.
Movistar lanza por primera vez un disco en tu móvil antes que en las tiendas. Lo último de La Oreja de Van Gogh, Guapa, todas las canciones en MP3, el making of y el vídeo del primer single en este Sony Ericsson. Solo para fans, solo en Movistar.
Todo muy exclusivo, muy tecnológico y muy tenemos la piratería controlada. De hecho, en un documental de 4 salen directivos enseñando CDs especiales, sistemas antipiratería y toda la pesca. El problema es que alguien descubrió que, si conectabas el móvil a un PC con un cable, podías arrastrar los archivos como quien pasa fotos de las vacaciones.
Esto lo enchufas aquí. Esto aquí. Y ya tienes el disco en internet, en el ordenador. A partir de ahí ya, pues emule, lo que quieras. Es que esto era un riesgo que corríamos. Pero claro, un riesgo que todos sabíamos lo que iba a pasar. O sea que durante el fin de semana ya sabíamos que el disco iba a estar pirateado.
El resultado fue que el disco se filtró entero en internet y tuvieron que adelantar el lanzamiento corriendo. Y eso después de un acuerdo publicitario de unos 2,5 millones de euros, ¿eh? La otra anécdota es todavía mejor. Cuando salió Muñeca de Trapo como primer single, 7 de cada 10 radios de Costa Rica decidieron vetarla. Según parece, en pleno 2006, la frase "me abrazaría al diablo sin dudar" se interpretó literalmente y se consideró satánica.
Se lo he preguntado al director de la compañía allí, que me diga exactamente qué es lo que ha pasado, pues no lo sabemos, tampoco lo entendemos mucho, o sea, no es algo que te pase con un grupo, no es usual en La Oreja de Van Gogh que te veten una canción, o sea, no creemos que atente contra nada, en ninguna de sus letras, todo lo contrario.
Y mientras tanto, la vida del grupo ya no tenía nada que ver con aquellos chavales ensayando en garajes en San Sebastián. La promoción de Guapa ya funcionaba como una operación internacional. México, Miami, Latinoamérica, giras interminables y una maquinaria cada vez más agotadora.
Los conciertos en Perú, en Chile, en México y por ahí son como una cosa que no te lo puedes creer.
A lo bestia, sobre todo además porque el primero de la gira era ahí en Santiago de Chile, entonces para empezar y probar un poco el equipo y todo eso, vinieron 22.000 personas a vernos.
La fiebre por La Oreja era tan absurda y tan transversal que hasta Electronic Arts firmó un acuerdo para convertir a los 5 miembros del grupo en personajes digitales de los Sims 2 mascotas. Me sorprende porque justo también lo hicieron con Andy Lucas, esto también lo comento en el vídeo que subí hace unas semanas. Durante aquellos años el grupo también empezó a controlar muchísimo más su propia imagen. Documentales como Historia de un disco, dirigido por Pablo Benegas, dejaban bastante claro quién llevaba realmente el peso creativo dentro de La Oreja de Van Gogh. Y resulta curioso ver hoy una entrevista de 2003, donde un periodista les preguntó si se imaginaban juntos 15 años después, y todos se reían, parecían convencidos de que el grupo era indestructible. Pero en noviembre de 2007, todo saltó por los aires.
Ayer se confirmaron los rumores que venían advirtiendo sobre la posible ruptura de La Oreja de Van Gogh, y es que Amaia Montero ha decidido abandonar el grupo y emprender una carrera en solitario.
Para nada, no hay ningún malentendido, y me voy con pena. Bueno, más que me voy, es una etapa diferente, otra etapa nueva de mi vida y de la de ellos también. Pero nada malo entre nosotros.
Amaia asegura que ha sido la decisión más difícil de su vida y que ha sentido que es el momento de emprender nuevos proyectos en solitario. El resto del grupo, por su parte, seguirá también su camino. De momento no se sabe quién pondrá voz a sus canciones, pero aseguran que ya están componiendo para un nuevo disco. En 2008 ambas partes sacarán nuevo disco. ¿Cosecharán tantos éxitos por separado como lo han hecho juntos?
Amaia Montero anunció su salida mediante un comunicado frío y bastante corporativo, y aquello provocó un auténtico terremoto mediático. De repente foros, televisiones y prensa del corazón buscando una explicación, y España entera parecía discutir la ruptura como si fuera un divorcio de estado. La versión oficial hablaba de libertad creativa y carrera en solitario, pero enseguida empezaron a aparecer rumores mucho más incómodos. lados, como el desgaste interno, las tensiones personales y también desigualdades económicas dentro del grupo. Porque aunque Amaya era la cara visible y la voz de la banda, gran parte de los derechos de autor pertenecían a Pablo Benegas y Xavi San Martín, que eran quienes componían la mayoría de las canciones. Y por supuesto también apareció la teoría de la relación romántica entre Pablo y Amaya. Internet se llenó de rumores sobre posibles relaciones sentimentales dentro del grupo y canciones supuestamente dedicadas entre ellos.
Yo he leído 1000 versiones sobre vuestra ruptura, sobre ese grupo que durante 11 años fue lo más de lo más en este país, que vendisteis millones de copias, etcétera, etcétera. Pero he leído muchas versiones distintas. Y yo te digo, mi interpretación, que igual no tiene nada que ver con la correcta, pero lo que yo he interpretado de todo lo que he leído ha sido que tú te peleaste con Pablo Benegas.
La verdad es que esto es como nada que ver, ¿no? Y concretamente, esta la he leído yo también, ¿no? Lo de la de Pablo, y no sé por qué de repente Pablo, además, ¿no? No sé por qué de repente Pablo, no. Creo que llega un punto en el que, yo creo que todas las relaciones hay un punto en el que, un punto de inflexión, en el que tienen que...
¿Cuál fue ese punto?
Bueno, quizá los años, quizá que evolucionamos hacia lugares distintos, quizá que queríamos cosas distintas.
Pero hubo un día en el que os juntáis y decís, mira, hasta aquí hemos llegado.
A partir de ahí, los caminos quedaron completamente separados. Amaya se lanzó en solitario intentando demostrar que podía funcionar fuera de la oreja de Van Gogh. Y mientras tanto, muchísima gente daba la banda por muerta. Y siendo sinceros, parecía bastante lógico. ¿Cómo sustituyes una de las voces más reconocibles del pop español después de más de 10 años? Pero el grupo era una maquinaria cultural y económica demasiado grande como para desaparecer de golpe. Durante meses comenzaron una búsqueda caótica de sustituta. Cada semana aparecía un nombre nuevo en prensa y televisión, aquello parecía un casting nacional. Incluso llegaron a sonar rumores tan surrealistas como que Paulina Rubio sería la próxima vocalista del grupo.
Muy contenta, emocionada.
Pero el nombre que más pegó por entonces fue el de Edurne, que se había dado a conocer como finalista de la cuarta edición de Operación Triunfo en 2005. Durante años, mucha gente dio por hecho que Edurne había rechazado entrar a la oreja de Van Gogh por miedo al linchamiento público que suponía sustituir a Amaya. Pero la realidad es que todo nació por una inocentada publicada por Los 40 el 28 de diciembre de 2007. Y aún así, la idea tampoco parecía tan rara en aquella España obsesionada por fabricar estrellas pop a velocidad industrial dentro de un reality musical. Veníamos, como os he dicho, de varias ediciones de Operación Triunfo, de Pop Stars e incluso de la noventera Lluvia de Estrellas, y en ese momento seguían triunfando formatos como Tú sí que vales, Tienes talento o Factor X, que fue precisamente el programa del que terminaría saliendo la nueva voz de la oreja de Van Gogh.
Oye, ¿es verdad lo que me han contado? ¿Que tus padres no saben que estás aquí?
La mayor parte de mi familia no sabe que estoy aquí. Al final, cuando te dicen que no, ya no es, digamos, tu derrota. Es como, les voy a decepcionar.
El día que yo decido, para que veas cómo soy yo, estaba planchando un día de mucho calor, plancha un calor sudando y veo un anuncio en la tele que dice, ¿quieres el Factor X? Y toda chula, yo con mi plancha en la mano digo, ah, pues claro que sí.
Pues yo necesito que hables con tus padres porque no sé cuál es el motivo de tu actitud hasta el momento. Necesito que les comuniques que mi decisión es unánime. Eres una de las cuatro finalistas de mi categoría. Estás en Factor X y te va a ver bonita toda España a partir de ahora.
Factor X venía de ser un fenómeno mundial creado por Simon Cowell, una especie de ingeniero genético de la industria pop moderna. El formato había fabricado estrellas gigantescas en Reino Unido o Estados Unidos. En España llegó a 4 en 2007, lo presentó Nuria Roca y de jueces estaban Miki Puch, Eva Perales y Jorge Flo. Y aunque nos dejó momentos virales inolvidables para la época, como Eva desquiciada con dos reggaetoneros.
A mí no me gusta.
Por ella. No te gusta, digo por qué, porque eres racista de la música. El reggaetón. Lo que pasa es que
el reggaetón.
Lo que pasa es que el reggaetón para ti es una música que tú no la quieres.
Lo que pasa es que el reggaetón para ti es darle que darle a la tipa, darle que darle. Estoy hasta los
tú
huevos de eso.
Abusa del punto débil.
Como sí. Tiene la oportunidad, ¿Por qué no habláis de las mujeres de otra manera? Mira, os voy a acompañar a la salida, la bonito.
Venga, gracias,
mi
venga.
Voto es no.
Gracias,
chao.
Muchas gracias.
Hasta luego. Los huevos estoy del reggaetón.
O la muchacha que compuso aquello de ponte el cinturón, protege tu vida.
Su seguridad es muy importante. Ponte el cinturón, protege tu vida. Tu seguridad es muy importante.
Pues a pesar de esto, y de sí contar con dos temporadas, el programa, a nivel de audiencias, pasó bastante sin pena ni gloria. Pero de aquel plató salió Leire Martínez. Y aquí el contraste con Amaya se notaba bastante. Amaya encajaba más en esa historia clásica del grupo universitario de San Sebastián, que descubre una voz especial casi por casualidad. Pero Leire venía de una vida bastante más complicada. Nació en 1979 en Rentería, municipio situado en la comarca de San Sebastián. Atravesó problemas familiares duros desde joven y con apenas 17 años sufrió una depresión severa. Trabajó de niñera, en farmacias, cantó en verbenas y pasó años encadenando trabajos mientras intentaba estudiar magisterio. En 2007 se presenta Factor X, pero ni siquiera ganó el programa. Fue la séptima expulsada y desapareció rápido del foco mediático, como la mayoría de concursantes de aquella época. Y precisamente por eso resulta bastante irónico que aquella chica eliminada de un talent show medio olvidado terminara convirtiéndose en la voz de la banda pop más importante de España. La elección de Leire Martínez, según han contado miembros del grupo, no tuvo nada de romántico ni de televisivo. Fue una decisión bastante pragmática. La banda necesitaba sobrevivir y en cuanto la escucharon cantar, no hubo muchas dudas. Aritz Garde contactó con ella después de verla en Factor X y Leire se plantó en Madrid para hacer una prueba directamente con el grupo.
La decisión de Leire creo que la tomamos sin exagerar. En 8 segundos, se puso a cantar, no sabíamos lo que buscábamos, no tenemos ni idea, no sabemos distinguir un tenor de un barito, ¿no? Es que no sabemos, somos de esos de los que copian los acordes de la guitarra o del piano en los videoclips.
Hemos sido nosotros, bueno, había muchas chicas que mandaron maquetas y fotos a nuestra web y a partir de ahí hemos hecho un proceso de selección, pero todo muy personalizado, éramos nosotros los que hablábamos con ella, las íbamos a buscar a la estación del autobús, del tren.
Las canciones de La Oreja son de una manera muy determinada, quiero decir, no hay muchas maneras diferentes de cantarla y en ese sentido, pues por suerte hemos mantenido un poco nuestro sonido y nuestra manera de hacer las canciones y es inevitable que suene un poco a La Oreja anterior, o sea, esto, precisamente por esto somos quienes somos.
Y miedo. Yo creo que el miedo hace que nos bloqueemos muchas veces. Entonces, miedo intento no tener. Sé que va a haber comparaciones, lógicamente. Igual que yo las haría, ¿eh? Pero, hombre, nerviosa estoy para lo que se me presenta y tengo ese toque de ese punto de tensión, ¿no? De a ver. Pero miedo intento no tener.
Públicamente, los miembros de La Oreja de Van Gogh habían terminado en buenos términos con su ex vocalista, pero lo cierto es que la relación entre Amaya y la banda estaba ya bastante tocada. Aquello terminó de hacerse evidente en 2010, cuando la ciudad de San Sebastián concedió a La Oreja de Van Gogh el Tambor de Oro. La banda recogió el premio junto a Leire, pero Amaya no fue invitada al acto, y aquello se interpretó como un desprecio enorme hacia la voz que había cantado los mayores himnos del grupo durante más de una década. Poco después, la propia Amaya reforzó esa teoría cuando definió su relación con el grupo como entre mala e inexistente. Pero a pesar de los malos rollos y los rumores en prensa, la nueva etapa del grupo funcionó muchísimo mejor de lo que casi nadie esperaba. A las 5 en el Astoria vendió unas 200.000 copias, que para entonces no era poca cosa, y demostró que La Oreja de Van Gogh podía seguir existiendo sin Amaya. Después llegaron discos como Cometa por el Cielo, Primera Fila o Un Susurro en la Tormenta, además de canciones como Jueves, El Último Vals o La Niña que Llora en Tus Fiestas, que terminaron consolidando completamente la etapa de Leire. Y aún así, nunca dejó de existir una sensación incómoda alrededor de ella, porque Leire heredó probablemente uno de los puestos más incómodos del pop español. Vivió permanentemente atrapada en algo parecido al síndrome de Rebeca, esa sensación de ocupar una casa donde el fantasma de la anterior dueña sigue presente en cada habitación. Da igual cuántos discos vendieran o cuántos conciertos llenaran, las comparaciones eran permanentes y una parte del público seguía pensando que La Oreja de Amaya era la original.
Hombre, hablando de presión, la que tenía que presión de verdad, que después la voy a ver, sí. Leire, ¿eh?
Joder.
Hay o sea, que se... ponerse ahí es como decir, venga, el relevo de Usain Bolt, tío. Ole tus huevos, ¿eh?
A ser la madrastra...
Yo que sepáis, ser, ella no lo sabe, yo soy pro Leire a tope. Porque he empezado a investigar un poco y es como Amaya, Leire, Leire, Amaya, Amaya, Leire, Leire, Amaya, Amaya. Oye, dejarla en paz a la chica, coño.
Y lo más complicado es que la propia Amaya tampoco ayudaba demasiado a apagar el incendio. Durante años lanzó comentarios ambiguos, indirectas y pequeños ataques públicos que mantenían viva la tensión entre ambas etapas del grupo. Leire siempre intentó analizar toda aquella guerra desde un sitio bastante frío. En varias entrevistas llegó a decir que gran parte del enfrentamiento tenía también un componente bastante machista, ya que parecía que el público necesitaba convertir obligatoriamente a Amaya y a Leire en rivales permanentes, mientras los cuatro miembros más masculinos del grupo quedaban siempre en segundo plano. Pero bueno, el episodio más ridículo de toda aquella guerra ocurrió en 2020. Un fan subió a redes una foto de varios discos clásicos de la etapa de Amaya firmados por Leire durante un evento.
La tensión entre Amaya Montero y Leire Martínez, actual vocalista de La Oreja de Van Gogh, se corta con un cuchillo, y todo por un fan y este vídeo en el que ilusionado espera añadir pronto a su colección el nuevo disco de su grupo preferido. La reacción de Amaya no tiene desperdicio.
Impresionante colección en cuanto a la cantidad de material, pero ninguno de los míos está firmado por mí, y eso hace un tanto extraña, por no decir otra cosa, dicha colección. Jamás firmaría un disco que no me correspondiera, por pura honestidad y respeto.
Sí, ninguno de los CDs en los que cantaba están firmados por ella, sino por Leire. Alberto, que así se llama el usuario y autor del vídeo, ha querido aclarar que él nunca tuvo la oportunidad de que Amaya le firmase alguno de sus álbumes, ya que era demasiado pequeño para ir a sus conciertos y firmas. El debate entre los seguidores de La Oreja de Van Gogh está servido. Otro fan, también llamado Alberto, ha querido dejar su opinión.
Nos encantaría tener nuestra colección firmada por todos, pero pensamos que a ti no te haría mucha gracia firmar los álbumes y singles de esa época.
Comentario que ha sido la gota que ha colmado el vaso para la cantante.
¿Me estás diciendo en serio que piensas que renegaría de mis propias obras? Donde me dejé la vida y me entregué en cuerpo y alma como en cada disco que he hecho desde el primero hasta el último, y los que quedan. Es una broma, ¿no?
Acto seguido, Amaya Montero le ha dado al botón de dejar de seguir a Leire Martínez y al resto del grupo. Se acabó una vez más la paz entre Amaya Montero y La Oreja de Van Gogh.
Leire respondió con bastante más diplomacia y elegancia, diciendo que si el dueño del disco quería una firma, pues que estaba en su derecho de pedirla. Toda aquella discusión dejó una sensación de que Amaya seguía sintiendo que La Oreja de Van Gogh era, en parte, territorio suyo, su cortijo, y Leire una mera inquilina ocupando su sofá. Pero para entender realmente el nivel de resentimiento que se generó durante aquellos años, hay que mirar, aunque sea brevemente, qué ocurrió con la carrera en solitario de Amaya después de abandonar La Oreja de Van Gogh, porque el inicio fue espectacular. Su primer disco, Quiero Ser, en 2008, funcionó muy bien comercialmente, alcanzó el número uno en España y parecía confirmar que Amaya podía sostener perfectamente una carrera propia lejos del grupo. Durante un tiempo, un poco también como dio la sensación de que Dani Martín se iba a comer el mundo después de dejar El Canto del Loco, parecía que ella también estaba destinada a convertirse, por sí sola, en una de las grandes figuras del pop latino. Pero con el paso de los años, sus siguientes trabajos fueron perdiendo impacto comercial y presencia mediática, y ahí comenzó inevitablemente la comparación constante entre ambas trayectorias. Mientras Leire seguía llenando conciertos y manteniendo viva la maquinaria de La Oreja de Van Gogh, Amaya quedó mucho más expuesta públicamente.
No me esperaba esto, no me esperaba lo de la transformación de rostro, no me esperaba esto, no me esperaba dos cosas como tan gordas, no me esperabas leer lo que estoy leyendo estos días. Es obvio que me he equivocado, o sea, esto lo reconozco, me he equivocado en tanto que he desafinado, ¿vale? Uno se puede no oír bien y tú, porque vamos independientes unos de los otros, y mi escucha no estaba bien, lo cual me hizo errar, y desde luego eso es evidente, porque eso está ahí. Pero de ahí a escuchar las cosas que he escuchado, tanto de mí, de mi persona, duele mucho.
Y es probable que esta sea una de las claves de toda esta historia, porque hay que tener en cuenta que dentro de un grupo existe una estructura que, por decirlo de alguna manera, amortigua la presión: la discográfica, el management, los compositores, la promoción. Pero en solitario, todo el foco recae directamente sobre uno mismo.
Yo estaba muy protegida, por ejemplo, también, ¿no?, dentro del grupo, cosa que después, cuando vivo en solitario, estás mucho más expuesto.
Y la industria musical, especialmente con las mujeres, rara vez perdona ese desgaste. La presión estética, el escrutinio constante y las redes sociales empezaron a convertirse en una trituradora psicológica brutal. Cada aparición pública de Amaya, cada entrevista y cada cambio físico eran analizados con crueldad. El punto de inflexión llegó en 2009 durante los premios 40 principales. Amaya apareció visiblemente desorientada al recoger un premio y las imágenes se viralizaron inmediatamente.
La verdad que no me lo esperaba, y realmente es cierto. Quiero dar las gracias ante todo al público, a todos los fans, a toda la gente que me ha apoyado en esta nueva etapa, ¿no?, de mi vida. Quiero dar las gracias a la gente y a los amigos que han estado a mi lado, a los que han creído en mí, a mi familia, y sobre todo se lo quiero dedicar a mi padre. Gracias.
Muchísima gente asumió que estaba borracha o drogada y aquello terminó convirtiéndose durante años en uno de los memes del pop español. Tiempo después ella explicó que en realidad atravesaba una etapa muy dura de ansiedad, estrés e insomnio tras la muerte de su padre y que estaba medicándose para soportar la presión mediática. Y probablemente ahí empezó el verdadero descenso emocional de Amaia Montero, porque más allá de los rumores y las burlas, lo que empezaba a verse era una artista agotada psicológicamente después de años intentando sostener sola una carrera musical con un nivel de presión pública bastante alto. Los episodios incómodos alrededor de Amaia empezaron a multiplicarse. Uno de los momentos más desagradables ocurrió en 2018, tras unas declaraciones de Malú.
Este martes, el diario El Español publicaba esta entrevista con Malú. En su interior le preguntan por qué a las cantantes mujeres se les cuestiona su físico, se fijan en su peso y ponen como ejemplo a Amaia Montero. Y esto es lo que responde Malú.
Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente. Lo de Amaia Montero me parece genial. ¿Por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué?
La reacción de Amaia no se hace esperar y llega a las 7:57 minutos de la tarde.
A la Victoria Secret de Malú. Ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú.
La polémica ya estaba servida y Amaia Montero no tarda en colocarse entre los temas más comentados en la red. Cuando se convierte en trending topic, uno de los fans de Malú le responde.
Enhorabuena, Amaia Montero. Ahí tienes el protagonismo y la promoción que querías. Lamentable que crees esta polémica en contra de una persona que te ha defendido y encima lo hagas atacándola.
Un comentario que hace que Amaia no se pueda contener y decide lanzar una respuesta directa, clara, inesperada.
Ni protagonismo ni hostias. Me ha llamado gorda y punto.
Pero el momento más delicado llegó a finales de 2022, cuando Amaia publicó en Instagram una fotografía en blanco y negro con un mensaje sobre la pérdida de esperanza y el sentido de la vida.
Preocupación por la salud de Amaia Montero, ex cantante de La Oreja de Van Gogh. La imagen que llamó la atención de sus seguidores es la que estamos compartiendo en pantalla. La cantante española sorprendió el viernes al publicar en Instagram una foto en la que se la veía triste, acompañada con la letra de una canción de ¿Qué me sirve la vida? Amaia Montero se mostró al natural después de haberse dado una ducha y alarmó a sus seguidores, quienes creen que se encuentra atravesando un problema de salud por su desmejorado aspecto físico.
Días después se confirmó que había sido ingresada por un cuadro severo de estrés, ansiedad y depresión, apartándose finalmente del foco público. Hasta que llegamos al 21 de julio de 2024, el momento exacto en el que todo vuelve a cambiar en la historia de La Oreja de Van Gogh.
Cuando la buscamos, le dije que su música acompañaba mis atardeceres, el atardecer de mis amigos, y que estoy segura que muchos de ustedes se saben su música, porque además de que es una música increíble, ella es de aquí, de España, de esta tierra, es una reina, está nerviosa porque ya 2 años sin poder un micrófono, sin subirse a un escenario.
Karol G estaba actuando en el Santiago Bernabéu delante de más de 60.000 personas cuando paró el concierto para presentar a una invitada especial. Y entonces apareció Amaia. Llevaba casi 2 años alejada del foco público y empezaron a sonar los acordes de Rosas. Y el estadio explotó. En cuestión de minutos las imágenes estaban por todas partes y la sensación era que Amaia estaba de vuelta. Y con su regreso también volvió a activarse una maquinaria gigantesca, porque mientras internet vivía aquello como un momento nostálgico, en la industria musical empezó a surgir la pregunta de cuánto dinero podía generar una reunión histórica de La Oreja de Van Gogh.
Exclusiva.
Amaia Montero va a regresar a La Oreja de Van Gogh.
¿Qué has visto hoy?
Con un concierto. Tiene cerrado ahora mismo, tiene firmado un concierto con La Oreja en 2025.
Combato.
¿Eso quiere decir que Amaia va a volver a La Oreja de Van Gogh como tal? Pues no sabemos lo que pasará después.
Además, en plena era de reencuentros históricos, que si OT, que si Friends, que si Malcolm, que si Cámara Café, hasta los de Un Paso Adelante tienen un reencuentro. Lo que pasa es que había un pequeño problema. El grupo seguía funcionando y en gira con Leire.
Pero evidentemente la salida de Leire, por lo que nos llega, además es una información que quiero darle el nombre a quien nos la ha dado, que es el periodista Odio Mali, que ha podido hablar con una persona muy cercana al grupo. nos ha dicho que Leire se ha tenido que ir porque ya no estaba dispuesta a seguir aguantando más este tipo de situaciones y que Amaya va a regresar con un concierto a la oreja de Van Gogh y a partir de ahora se verá lo que pasa.
Y aunque públicamente todo parecía estable, la tensión, no sé si de manera artificial o no, empezó a aparecer. Según distintas informaciones, Leire propuso compartir escenario con Amaya durante una gira especial, integrando ambas etapas del grupo, pero según estas mismas fuentes, Amaya se negó. El momento más duro ocurrió el 7 de octubre de 2024 durante un concierto en Zaragoza. Mientras interpretaba Rosas delante de miles de personas, Leire se derrumbó emocionalmente sobre el escenario y rompió a llorar en mitad de la canción. Algo olía mal, y poco después acabó confirmando.
Han pasado 17 años desde que Leire Martínez sustituyó a Amaya Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh. Hoy sus trayectorias siguen caminos separados, según leemos en el comunicado que han lanzado. La decisión ha sido dura y difícil, dicen, después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Hoy las lágrimas de Leire cantando Rosas en el cierre de la gira en octubre en Zaragoza cobran más sentido que nunca. De momento, nadie da nombres a una posible sustituta, pero desde la reaparición de Amaya Montero en el escenario con Karol G el pasado julio, se viene especulando con que puede ser ella.
Esto, la verdad es que indignó a gran parte de los verdaderos fans. No hubo gira de despedida, ni siquiera un homenaje.
Dos mujeres, dos vocalistas hartas del peso de La Oreja de Van Gogh en su vida. Tras el anuncio de la marcha de Leire Martínez del grupo, todas las miradas están puestas sobre ellas y lo que tengan que decir. Amaya acaba de explotar.
Nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero. ¿Yo he dicho o algún componente del grupo ha dicho que yo voy a volver a La Oreja? Ni de mi boca ni de la otra parte.
Mi vida es muy normal, esto es lo anormal. Quiero seguir con mi vida adelante, por supuesto, y que estoy en ello.
Y lo que pasó es que Leire en ese momento dejó de callarse. En entrevistas posteriores empezó a deslizar que ni siquiera había participado en el comunicado con el que se anunció su salida del grupo. Reconoció también que durante años se había sentido bastante sola dentro de la banda y muchas de sus opiniones directamente ni se tenían en cuenta.
Hablas de dos criterios, me da la sensación, no lo sé, que era ellos y tú.
De alguna manera sí. De alguna manera sí. A ver, en mi opinión.
Claro, claro.
En mi opinión. Y desde mi sentir, sí. No siempre. No siempre. Pero sí.
Y probablemente ahí estaba el choque de fondo. Mientras Leire pensaba que formaba parte de un grupo musical, el resto hacía tiempo que funcionaba como una empresa perfectamente estructurada. Porque aunque Leire era la cara visible, la que sostuvo durante años los conciertos, las giras, la actividad pública del grupo y también las críticas, el núcleo real de poder dentro de La Oreja de Van Gogh seguía perteneciendo a los miembros originales. Y eso incluía también a Amaya, que incluso después de abandonar la banda en 2007, continuó vinculada al accionariado y siguió percibiendo beneficios derivados del catálogo histórico del grupo.
Pablo es el guitarrista del grupo, aunque también se le señala como el gran líder de la banda, quien toma decisiones. Aún así, el foco siempre puesto en ellas, las preguntas siempre a ellas. Pero ¿y si realmente los responsables son ellos? ¿Quién está detrás de La Oreja de Van Gogh? ¿Quién maneja el grupo?
Pablo Venegas, guitarrista. Xavier San Martín, teclista. Álvaro Fuentes, bajista. Aritz Garde, batería.
Y en aquel entonces, Amaya Montero, la cantante. Juntos para facturar con el grupo, crean La Oreja de Van Gogh SL y dividen el poder de la empresa en partes iguales. Con la marcha de Amaya, la situación no cambia, ella sigue con su 20% y Leire llega sin poder, es una siempre contratada. Una vez más, volvemos a lo mismo, en su día se especula que Amaya no está de acuerdo con que, sosteniendo el peso público del grupo, solo reciba el 20%, y Leire, ahora, justo antes de su marcha, estaría negociando sus condiciones laborales. ¿Por qué sus dos vocalistas acaban fuera del grupo y aparentemente por los mismos motivos? ¿Son ellos el problema? ¿Las decisiones se toman entre todos los componentes del grupo o es Pablo la mano que mece la oreja?
Después de meses alimentando los rumores de la posible vuelta de Amaya, La Oreja de Van Gogh confirmó la reunión eliminando de Instagram el comunicado de la salida de Leire y anunciando la gira Tantas Cosas que Contar Tour 2026. A finales de 2025 registraron una nueva sociedad para gestionar la gira, pero fue entonces cuando muchos se fijaron en el detalle de que Pablo Venegas ya no aparecía por ninguna parte. Y no hablamos de un miembro cualquiera, hablamos del gran arquitecto de La Oreja de Van Gogh, el hombre que descubrió a Amaya en el 96 y uno de los principales compositores y caras visibles desde el nacimiento de la banda. Oficialmente dijo que quería centrarse en su familia y en otros proyectos, pero aquello alimentó todavía más la sensación de que el regreso funcionaba más como una gran operación de nostalgia que como una reunión natural. También alimentó los rumores rumores de que Amaya había rechazado a Pablo y por eso este había decidido no participar en el reencuentro. Sea como fuere, por primera vez en 30 años, La Oreja no solo había cambiado de cantante, también se había roto la relación entre los fundadores del grupo. Mientras tanto, Leire intentó cerrar su etapa por otro lado, lanzó campañas junto a Wallapop, regalando objetos relacionados con sus años en el grupo y construyendo su propio relato fuera de La Oreja. Durante los meses previos al inicio de la gira, empezaron a filtrarse vídeos de los ensayos, y mucha gente comenzó a cuestionar el estado vocal de Amaya, incluso llegaron a circular rumores sobre una posible cancelación del tour.
Hace poco se viralizó este ensayo de La Oreja de Van Gogh, con la vuelta de Amaya, en el que cantaba un poco rari. Bueno, hasta acá, suficiente por ahora, ya escucharemos de nuevo.
Madrid, ahí se le va un poquito. ¿Por qué? Porque cuando eleva la laringe, constriñe un poquito.
Pero cuando finalmente arrancó la gira, ella misma reconoció sobre el escenario que los nervios la estaban superando, y ahí volvió a activarse el ciclo de siempre: críticas, titulares catastróficas y rumores sobre posibles cancelaciones de la gira. Algunos medios incluso hablaron de preocupación interna dentro del tour.
Lamento profundamente el ensañamiento que se ha tenido con ella, te puede gustar o no. Totalmente. Evidentemente no está al nivel vocal que a lo mejor estaba hace 20 años, bueno, pero es un reencuentro. Es más, ella ha confesado en el propio concierto que descendió a los infiernos. ¿No te parece poco para que después de esa confesión, en pleno concierto, María, tú en tu autocrítica en las redes sociales, donde no eres nadie pero te crees que eres alguien porque pones ahí un comentario,
pues
que tienes que ensañar de esa manera?
Pon las entradas que a ti te gusten.
¿Oye? ¿Pero por qué?
No, hombre,
si no,
no,
no
estoy de acuerdo, Iñaco, no.
No puedes cobrarle a la gente como tu mejor versión. Esto para mí es de primero de concierto.
Lo primero, las entradas del concierto no eran caras, he de decirte, que yo voy a muchos conciertos y no eran tan caras.
Amaya intentó cortar la bola publicando mensajes donde decía que había pasado por cosas mucho peores y que no pensaba rendirse. Xavi San Martín también salió a respaldarla públicamente, asegurando que había trabajado muchísimo para preparar este regreso. Pero claro, la duda ya estaba sembrada.
¿Has visto lo que ha dicho Amaya Montero después de todo el revuelo? Mientras que todo el mundo estaba diciendo, uy, qué horror, seguro que está devastada, va a dejar la gira. Ella manda un comunicado y dice, a ver, señores, que yo estaba comiendo palomitas y viendo Netflix, ¿qué me estáis contando? Hace tiempo que se separó de la opinión pública y esto es una gran lección a nivel de salud mental. Porque bueno, sí, podemos juzgar el trabajo y todo lo que tú quieras, pero es que aunque lo hicieras estupendamente, siempre alguien te va a criticar. Así que tú, que a lo mejor tienes un proyecto, que quieres hacer algo y te da miedo lo que piensen los demás, piensen a Amaya Montero.
Mientras internet se pasaba años intentando enfrentar a Amaya y a Leire como si esto fuese un combate de pressing catch emocional, probablemente las dos estaban demasiado ocupadas sobreviviendo al personaje que se había construido alrededor de ellas. Y para mí este siempre ha sido el gran error al analizar esta historia, reducir todo a Amaya contra Leire, porque cuando te acercas de verdad a una banda así, descubres que detrás de las canciones hay mucho más: contratos, empresas, derechos de autor, egos, intereses económicos y una maquinaria gigante funcionando constantemente. Y aún así hay que reconocer algo: La Oreja de Van Gogh ha sobrevivido a casi todo, a la piratería, a internet, a dos cambios históricos de cantantes y a la demolición completa de la industria musical que los vio nacer. En 2026, Rosas superó incluso los 1.000 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la primera canción de un grupo español en conseguirlo. La marca sigue siendo enorme, las entradas siguen agotándose y el repertorio sigue conectando emocionalmente con millones de personas porque, al final, pocas bandas españolas han sabido acompañar la vida cotidiana de varias generaciones como ellos. Pero viendo hoy la gira de regreso, la salida de Pablo Benegas y toda la ansiedad nostálgica que rodea al grupo, cuesta no sentir que algo importante se rompió por el camino. Porque sí, el pop también es industria, también es empresa y también es dinero, y no hay nada malo en eso. El problema llega cuando empiezas a percibir que aquello que un día parecía una banda, ahora se parece más a una franquicia. Y para mí, la salida de Pablo es el verdadero punto de ruptura de toda esta historia, la sensación de que el último arquitecto arquitecto importante del sonido clásico de La Oreja de Van Gogh, abandonó el barco mientras la maquinaria seguía funcionando sola. Quizá por eso da la impresión de que la banda actual está construida con piezas de distintas épocas, intentando revenderte una sensación concreta, tu propia adolescencia. Y ojo, seguramente funcione, la caja registradora seguirá sonando, y la nostalgia seguirá llenando pabellones, pero creo que sinceramente que eso que convirtió a La Oreja de Van Gogh en algo tan especial, no va a volver. Muchas gracias.
Y muchísimas gracias a Hans Nietzsche, Cravicula, Salchicho 2000, Davos, Lolbix 3D, Marc Mateu, Estebel, Illu Iscu, Damián Martínez, Caragolaire, Gonal, Cerdoño 95, Thomas, Arane, Runi 006, Pablo Maque, Dali Spain, Oster Ismailondo Reviews, Juan Omeva, Xusco López, Íñigo Zenozuarte, Pablo Gil, Paimea, Ignacio Moreno. Os quiero.